Tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, egunon.
Egunon.
Bueno, estamos asistiendo estos días al juicio de la consulta del 9N. Se está juzgando presunta desobediencia, se está hablando ya de otra consulta. ¿Qué deberían aprender las partes en este punto álgido que parece haber entrado el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno?
Bueno, vamos a ver. Yo es un tema que conozco por referencias. Lógicamente hay un juicio, se está celebrando el juicio. Las partes podrán hacer sus argumentaciones, tanto la Fiscalía como las defensas. Y lo que es el tema estrictamente judicial, que es el único que yo puedo conocer, pues bueno, al final tendrá que aplicarse la ley, en los términos que sea. Más allá de la aplicación de la ley, ya el tema político, pues bueno, lógicamente es un tema de los partidos, ¿no? Pero en el tema judicial, pues a ver qué resultado del juicio. Todavía no se habrá que esperar.
¿40.000 personas puede llegar a presionar a un juez?
40.000 personas, no, yo creo que los jueces son profesionales. Siempre pienso nosotros, como los fiscales, tenemos que aguantar la presión, ¿no? Es decir, que es inevitable que haya, inevitable y bueno, y conveniente que haya opiniones distintas, pero al final los jueces en este caso serán seguro que son imparciales, vamos.
Uh-huh. Por hablar de uno de los temas que ha sido noticia esta misma semana en el caso Cuchabank, bueno, estamos a la espera de la decisión de si se atiende la petición de la defensa que pedía archivar la causa porque, bueno, creen que no hay causa porque efectivamente Cuchabank no se personó como perjudicada. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría salir adelante esa petición? ¿Es factible?
Bueno, vamos a ver, en este caso el fiscal, mejor dicho, que lleva el asunto, Antonio Castro, le informó en contra de esta alegación, es decir, entiende que no es necesaria la personación de Cuchabank. Bueno, pues lógicamente yo en principio comparto la opinión del fiscal, veremos lo que dice la sala, pero bueno, es un tema procesal, formal, ¿no? Es un delito que exige denuncia. Y el hecho de que se haya retirado la parte de que en su día denunció, si tiene efectos o no en la extinción del delito, de la acción penal. Pero bueno, eso tendrá que decidir el tribunal.
Es una cuestión procesal. Muchas veces, no sé si llamarlo, se contamina la parte política. ¿Se explica adecuadamente estas cuestiones? Porque si efectivamente finalmente se archiva la causa, podría dar la sensación de que bueno aquí no se han dividido las responsabilidades que tocaba,
no,
si es que las había, claro.
Claro, no, hombre, yo creo que como en el otro caso que me ha preguntado, es decir, al final aquí se trata de aplicar la legalidad. Es decir, yo creo que son asuntos que están en una fase ya de juicio oral y público. Y cualquier decisión que adopten los tribunales, pues eso se puede recurrir y además tiene que estar razonada, argumentada, ¿eh? Yo creo que no creo que haya ningún miedo a que haya una sensación de impunidad, ¿no? Ni en un caso, ni en el otro, ni en cualquier otro. Es decir, en este caso, pues no creo que se estime, pero bueno, yo creo que más que nada por la postura de la Fiscalía, pero veremos también lo que dice el tribunal.
Bueno, uno de los temas que sin duda en los últimos meses ha sacudido, en este caso la Iglesia Vasca y también buena parte de la sociedad, son los presuntos abusos cometidos por el sacerdote Juan Cruz Mendizábal. Se habló en su día de 3 casos confirmados, había un cuarto caso que se estaba investigando, que se estaba buscando precisamente a esa persona. No sé si hay novedades, hay más casos. ¿Cómo está este asunto?
No, en principio no hay más casos, de momento. Entonces yo creo que en un tiempo relativamente breve la fiscal jefa de Guipúzcoa, que es la que lo está llevando, resolverá si presenta querella o no. Pero de momento no han salido más casos.
Uh-huh. ¿Qué le parece la actuación del obispo Munilla? Porque esto se trató en la justicia eclesiástica, pero no se informó
bueno,
de esto a la
justicia. El obispo ha colaborado ahora, cuando la fiscal le ha pedido los datos, pues bueno, ha mandado un informe. En su día no lo denunció ante la fiscalía. Hay que tener en cuenta que ya las víctimas son mayores de edad. Entonces, al parecer, las víctimas, salvo una que sí ha presentado la denuncia por un hecho que parece que está prescrito, las otras dos no querían que se mandase testimonio a la fiscalía. Entonces, bueno, yo ahí no me voy a abstener en la postura del obispo. Pues bueno, en principio, de momento al menos no ha sido correcta en ese sentido. Otra cosa es que hubiera tenido un deber moral o un deber en fin, de otro tipo, pero desde luego desde el punto de vista legal, estrictamente legal, él no tenía una obligación legal de poner los hechos en conocimiento de la fiscalía. Uh-huh. Esto es así.
Si las víctimas no lo querían, él no estaba obligado.
No estaba obligado legalmente. Otra cosa es que fueran menores de edad, en ese caso hubiese sido distinto, ahí sí tenía obligación, si las víctimas fueran menores de edad, o bueno, hubiera un riesgo de que estos hechos pudieran volver a ocurrir. Ahí sí que tenía obligación de ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Pero con los datos que tenemos, él obligación legal no tenía. Otra cosa es que, bueno, hubiese sido conveniente, que hubiese sido quizás, bueno, pues más, en fin, mejor igual, ¿no? Pero desde luego no había una obligación legal.
En cualquier caso, colaboración existe en este momento,
sí,
por parte
sí.
de la Iglesia para esclarecer unos asuntos, además que ya han pasado muchos años.
Claro, sí, no, colaboración ha habido, y en ese sentido le ha informado a la Fiscalía. Y son hechos de hace muchos años. De hecho, el único hecho que efectivamente la víctima ha denunciado es un hecho del año 1994. Entonces ya estaría prescrito claramente.
Uh-huh. No sé si hay alarma social con el tema de la burundanga. Están saliendo muchísimos casos, unos cuantos casos ya. En los que podría estar esta droga que no deja rastros. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente hay una base sobre la que tener alarma
en este caso,
teniendo en cuenta las características de esta droga?
De esta droga. Yo efectivamente me he informado, tanto a través de los médicos forenses como de la Ertzaintza, como incluso de médicos de los hospitales públicos, y ellos entienden que no ha habido ningún caso acreditado donde se haya utilizado esta sustancia en Euskadi para cometer ningún delito. Entonces, claro, otra cosa es que se haya generado una alarma en la que, bueno, se han producido denuncias, pero no se ha acreditado en ninguno de los casos la existencia de esta sustancia. Aparte de que también los médicos forenses están hablando, y creo que se ha salido en los medios también, de que otro tipo de sustancias, sobre todo mezcla de alcohol con algunas sustancias tóxicas, algunas drogas, pueden producir un efecto similar, ¿no? Y por tanto, la utilización de la burundanga con ánimo de agredir sexualmente a las víctimas no es una circunstancia que se haya acreditado todavía en ninguno de los casos.
Que eso no quiere decir que no haya sido utilizado para
puede
ese
haber,
objetivo.
Sí, puede haberse utilizado, pero ya digo que en los datos que me han informado no.
Es de actualidad el tema de las cláusulas suelo. Esta semana estaba prevista la presentación de unas 500 demandas aquí en el País Vasco. ¿Están colaborando las entidades? La última vía, ya la vía judicial, es a la que hay que recurrir. ¿Qué es lo que se detecta desde la Fiscalía?
Hombre, parece que no es la vía mejor. Es decir, hombre, indudablemente es la última vía, pero yo creo que los bancos tendrán que asumir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y, lógicamente, tendrán que atender las reclamaciones, ¿no? Que en su día, bueno, no solamente de atender reclamaciones, sino tendrán que ser ellos mismos los que se pongan en contacto con los diferentes prestatarios, los que tengan los préstamos, pues para devolverles, ¿no? Uh-huh. Tendrán que cumplir la sentencia, sobre todo por un tema también de ahorro de costes para todos, para los propios bancos. Claro, si pierden las causas, las perderán con costas y, lógicamente, tendrán que pagar a los letrados, etcétera, ¿no?
¿Detectan ustedes que ya están dando ese paso
bueno,
o hay entidades que lo van a dejar pasar y, bueno,
bueno,
a ver qué
de
dice?
De momento no, a mí no me consta que no sean, que sean renuentes o que sean reticentes a cumplir la sentencia, no me consta. Veremos cómo. Pues ya digo, además es que por su propio interés. Otra cosa es que pueda haber interpretaciones. Uh-huh. Bueno, ahí ya se vería, ¿no?
Bueno, ayer tuve una comparecencia en el Parlamento Vasco para dar cuenta de la memoria de 2015, si no me equivoco.
Sí.
Una de las cuestiones, evidentemente, en estas bueno, en estas comparecencias se habla de muchas cosas. Uh-huh. Y a preguntas de un parlamentario, bueno, hablaba del caso Cabacas.
Sí.
Hace unos meses afirmaba que 2017 usted espera que debería marcar el fin de este caso. ¿Cree que se va a cumplir ese plazo? ¿2017 será el año del fin del
caso?
No
veo un horizonte de determinación de la causa, sinceramente. Yo es un asunto donde todas las opiniones que he dado, todos los pronósticos se han incumplido. Es decir, he fallado estrepitosamente en esta causa en cuanto a pronósticos. Entonces, yo en este momento voy a decir el pronóstico peor. Es decir, no veo un horizonte próximo de terminación de la instrucción. Espero haber fallar en este caso también y que acabe pronto. Ojalá, porque todos creo que somos conscientes de que una justicia con dilaciones en general o con retrasos no es justicia. Los juicios, cuando han transcurrido muchos años, pues no tienen los mismos efectos. Entonces, no veo, desde luego no veo en estos momentos que este año vaya a terminar la instrucción. No lo veo, pero claro, no depende de mí. Depende del juzgado y de la fiscalía, en parte, ¿no?
Entonces, ¿y a qué obedece esta dilación?
Pues bueno, obedece a que se ha admitido un recurso por la audiencia provincial, se ha ordenado la práctica de dos testificales y me imagino que seguirá habiendo petición de pruebas y seguirá habiendo recursos, Entonces, es un asunto en el que está claro que han pasado, creo que van a cumplirse 5 años este mes de abril, el próximo mes de abril. Pues es un asunto, desde luego, con cierta complejidad, es indudable. Es un asunto donde hay imputadas 6 personas. No hay que olvidar que están imputadas, llevan años imputadas 6 personas, con las consecuencias que ello tiene para esas personas mismamente. Donde hay unas víctimas, donde hay unos padres y unos familiares del fallecido, que bueno, con las consecuencias que todo esto tiene, más allá de la complejidad, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, no podemos obviar estas circunstancias. Y yo creo que el objetivo de llegar hasta el final, que es un objetivo pues necesario, ¿no?, para este asunto, pues tiene que compaginarse con las garantías de todos, ¿no?, y de los implicados, tanto en su condición de imputados, que los hay, 6, repito, como en cuanto a los perjudicados, ¿no?, en este caso la víctima.
¿Hay discrepancias con la fiscal del caso?
Bueno, tuvimos una discrepancia escrita, es decir, yo hice una indicación en el mes de, si no me equivoco, de mayo de este año, 2016, en el que la fiscal de Vizcaya, en un sentido que ella razonadamente, conforme a nuestro estatuto, entendió que no procedía. Lógicamente yo acepté sus argumentos partiendo de la base de que ella, esta fiscal, es la que conoce bien los hechos, porque ella es la que está en el proceso. Yo al fin y al cabo recibo sus informaciones, ¿no? Entonces es una discrepancia dentro de la normalidad, No hay que ver como un conflicto, porque no ha sido, es simplemente una discrepancia. Lo comenté ayer porque ayer se me preguntó y lo mencioné, sin más. Se me preguntó en dos ocasiones sobre este tema. Repito, es un asunto donde hemos hablado. He hablado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre la necesidad de acelerar el proceso. Hablé hace ya tiempo. He hablado con diferentes personas, que no solamente de implicadas, sino incluso de diferentes instituciones públicas, donde me han trasladado un poco la urgencia, no urgencia, no es la palabra, la conveniencia de acelerar los tiempos, en un sentido además legítimo. Es decir, que la justicia tiene que tener los tiempos que sean necesarios, pero en todo caso, no tiene que haber tampoco tiempos cuya dilación sea injustificada, ¿no?
Parece que en breve se pone en marcha ya el proceso para la renovación, en su caso, de la Fiscalía del País Vasco. No sé si ya hay fecha para la reunión del Consejo Fiscal para esta cuestión.
Sí, el 22 y el 23 de febrero se reúne el Consejo Fiscal. Hubo el otro día un Consejo Fiscal y se ha convocado el próximo, los días 22 y 23 de este mes. Como son varios los temas que tienen que tratar, entonces, después de celebrarse ese Consejo Fiscal, o en el mismo Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado suele comunicar a quién va a proponer para el cargo.
¿Se siente con fuerzas para continuar?
Sí, me siento con fuerzas para continuar. Soy consciente que hay 3 candidatos, los 3, no puedo hablar de mí, los otros 2 son buenos candidatos también, son gente profesional que llevan mucha experiencia, y en ese sentido, afortunadamente, pues el fiscal general tiene para elegir, ¿no? En ese sentido, cada uno tenemos perfiles diferentes, pero yo creo que estos cargos al final son cargos temporales, y es bueno que lo sean, ¿no? Es bueno que lo sean, es muy bueno que los cargos sean temporales. Y yo confío en ser renovado, pero reconozco que si no lo fuera, pues bueno, no hay que tomar las cosas con naturalidad. Seguiría trabajando en Euskadi y seguiría en la medida de mi puesto, lógicamente, colaborando, pues como hasta ahora lo he hecho, Y, en fin, no obstante, repito, confío en que sea renovado, pero bueno, ya no depende de mí, ya.
Me gustaría que se produciese esa renovación, no sé si con algún reto, con algo en concreto que le gustaría llevar a cabo en caso de ser reelegido.
Bueno, pues sí, hay varios temas. Uno que ya lo había hablado anteriormente, sería crear un fiscal delegado de delitos económicos a nivel de comunidad autónoma. Yo creo que es importante. Existen los fiscales en Vizcaya y en Álava. Falta que se cree uno en Guipúzcoa, que se especialice. Entonces, eso me permitiría a mí o al fiscal superior que sea, designar a uno de ellos como delegado a nivel de comunidad autónoma. Esto, bueno, yo creo que permitiría visualizar frente a la ciudadanía, frente a la sociedad, pues la figura del fiscal de delitos económicos, que permitiría probablemente pues una mayor facilidad de, o abriría un poco unas vías de comunicación de, bueno, de posibles víctimas o de perjudicados con la fiscalía para investigar y perseguir pues ciertas conductas delictivas de investigación compleja. Y yo creo que, bueno, podríamos mejorar en nuestra labor, ¿eh? Yo creo que sería un paso, ¿eh? Pero bueno, ya digo que es algo que veremos si uh-huh. se puede hacer.
Delitos económicos, metemos la corrupción dentro, claro, de esos delitos,
claro,
económicos.
Claro, sí.
Actualmente metería. Cuesta investigar, si ve que faltan,
no es que cueste,
recursos.
No hay falta de recursos, cuesta porque son delitos complicados, ¿no? Los delitos de corrupción son complejos, son muy complejos en general, ¿no? En ese sentido yo creo que eso facilitaría esas investigaciones, permitiría uh-huh. quizás una persona de referencia o unos fiscales de referencia a los que poder recurrir y con los que poder tratar de una manera imparcial, de una manera tranquila, sin, pues bueno, estos asuntos, que yo creo que la sociedad cada vez demanda, ¿no? Que se dé una respuesta lo más equitativa, pero a la vez eficaz, porque yo creo que es una necesidad de, bueno, que hoy todos reclaman, ¿no? Entonces, bueno, mejorar, igual que si existe un fiscal de seguridad vial o un fiscal de temas de civil, temas de consumo, por ejemplo, también, pues igual un fiscal para estos delitos sería interesante, o unos fiscales, ¿no? Pueden ser dos o tres, pero bueno, con una persona.
Bueno, estaremos atentos a esa decisión del Consejo Fiscal. Juan Calparsoro, fiscal jefe del País Vasco, eskerrik asko.
Vale, Suri, eskerrik asko.